La Biblia cuenta dos historias de dos arcas muy diferentes. Son una gran incógnita.
Me pregunto si realmente existió.
Creo que el Arca de la Alianza existió, porque el segundo libro de la Biblia, Éxodo, describe sus dimensiones al detalle.
Si hay un barco en la cima del monte Ararat, puede que sean los restos del Arca de Noé.
¿Existieron realmente estas arcas de las que habla la Biblia?
No hay nada, ninguna prueba en la que te puedas basar para decir, ¿ves? El arca existió.
Creo que estas historias son reales y que no surgieron de la nada.
Misterios de las arcas sagradas. La leyenda de un hombre y su arca en el diluvio surge en Oriente Medio, el lugar donde nació el judaísmo, el cristianismo y el islam. La Biblia y el Corán cuentan que la catástrofe ocurrió al inicio de la historia del ser humano, poco después de la creación. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero, ¿deberíamos tomarnos la historia del Arca de Noé al pie de la letra? ¿Sucedió tal y como nos cuenta la Biblia?
¿Hubo realmente un diluvio universal? Lo dudo. No existen pruebas geológicas ni registros que demuestren que haya habido una catástrofe de esa magnitud.
La palabra de Dios puede interpretarse de forma literal. Al principio dice que Dios creó el universo en 6 días, es decir, en 6 días de 24 horas.
Yo me creo el relato del diluvio. Ahora bien, si me preguntas si hubo de verdad un arca de 140 metros de largo, con todas las especies animales del planeta dentro, eso ya me cuesta creerlo.
La historia de Noé y el diluvio aparece en el libro Génesis, donde se explica el origen de la tierra y el hombre. La Biblia cuenta que los descendientes de Adán y Eva olvidaron por qué Dios los había puesto sobre la tierra y sucumbieron al pecado. Así que decidió hacer algo al respecto. Destruiría todo y a todos, excepto a Noé y su familia. Pero ¿cómo debemos interpretar esta historia? Según la Biblia, Noé recibió las instrucciones de Dios para salvarse junto a su familia. Dios le ordenó que construyera un barco muy grande, un arca. Y las instrucciones estaban muy claras. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 su altura. Un codo es la longitud del brazo desde el codo hasta la punta de los dedos de las manos, aproximadamente medio metro. Así que si las dimensiones de la Biblia son correctas, habría sido la embarcación de madera más grande de la historia, la primera maravilla creada por el hombre. Hay gente que cree que el arca sigue ahí en alguna parte esperando a que la encuentren. En los últimos 100 años, algunos exploradores han escalado montañas en Oriente Medio en busca del arca porque creían que podría estar en alguna cima. La Biblia no revela dónde está. Solo dice que yace en las montañas, en plural, de Ararat. El Ararat era la región de un antiguo reino conocido como Urartu. Al monte Ararat, en singular, al este de Turquía, no se le dio un nombre hasta siglos después de que el reino desapareciera. Pero la historia tiene sus escépticos.
Si alguien afirma haber encontrado el arca, sería un fraude. Me sorprendería mucho que apareciera ahora.
Y sus creyentes. Porcher Taylor planteó un enfoque único sobre su misteriosa ubicación tras un rumor que oyó cuando era cadete en West Point.
1973 formaba parte del equipo de debate en la academia y un día uno de mis compañeros me preguntó si me había enterado de que nuestros satélites grabaron por error el monte Ararat cuando se dirigían a la Unión Soviética y que en la imagen aparecía la proa de un barco asomando de un glaciar. Y pensé, Dios mío, al final va a haber un barco en el monte Ararat y pueden que sean los restos del Arca de Noé.
La CIA lo llamó la anomalía del Ararat. Tardó años, pero en 1999 Taylor consiguió levantar el secreto de la foto y convenció a una compañía especialista en imagen para que captara en alta resolución la forma del barco con el satélite Iconos. A Taylor le gustó lo que vio. Más tarde, en 2003, la nueva tecnología satélite le permitió conseguir una resolución mejor.
Aquí, por primera vez, vemos que realmente se parece a la estructura de un barco de punta a punta, de unos 310 metros de largo y de ancho aproximadamente 50 metros. ¿Son relevantes estos datos? Sí, porque el plano del Génesis es de 6 por 1 y 300 codos de largo por 50 por ancho. La estructura que tenemos aquí es alrededor de 6 de largo por 1 de ancho. Puede que hayamos encontrado las medidas bíblicas en el monte Ararat.
Taylor decidió mostrar las imágenes a algunos expertos, como el geólogo Farouk Albaz, pionero en la interpretación de imágenes satélites.
Cuando vi por primera vez las imágenes del Iconos, sabía que estábamos ante algo muy distinto a las imágenes anteriores. Y esa imagen en particular era fascinante. Tenemos una escena en la que la nieve lo cubre absolutamente todo, y en una esquina aparece un saliente vertical muy peculiar que no se ajusta al esquema general.
Pero un análisis más crítico reveló algo más.
Cuanto más la miraba, más convencido estaba de que era solo un saliente rocoso. El resto de la zona estaba cubierto de nieve. Y esa cara no lo estaba, porque era vertical, y eso es algo normal, como cualquier estructura. Nada especial ni creado por el hombre.
Por el momento, Porcher Taylor se niega a aceptar el descubrimiento del doctor Albaz.
No es definitivo que sea una anomalía. Según estas pruebas, el doctor Albaz debe estar en lo cierto cuando afirma que no es una estructura artificial.
¿Pero han buscado los exploradores en estas montañas un arca que podría no haber existido nunca? ¿Podría haber construido Noé un barco tan grande? Algunos constructores de barcos actuales tienen sus dudas.
Vamos, vamos. El proyecto de Noé es poco creíble, empezando por las dimensiones, 137 metros de largo por 22 de ancho. Construir un barco así no es fácil. ¿Cómo lo ves, Don?
Solo necesita una aquí, está bien.
En el astillero Boothbay Harbor Shipyard, en Maine, necesitan a 12 hombres trabajando durante un año para construir un barco de madera con una quilla de 18 metros. Si se puede construir un barco tan grande, ¿podría esa embarcación tan gigantesca sobrevivir a una intensa tormenta y al diluvio?
Con el oleaje del mar, el barco puede zozobrar e incluso partirse por la mitad. El arca de Noé podría haber aguantado una tormenta de baja intensidad, pero no me atrevería a decir si una de proporciones catastróficas, porque ni siquiera los barcos de hoy en día sobrevivirían.
¿Y qué deberíamos pensar sobre la tormenta y el diluvio del que nos habla la Biblia? ¿Hay alguna prueba que nos confirme este relato bíblico? La Biblia cuenta que el agua llegó a alcanzar una altura de 15 codos, unos 7 metros, hasta que cubrió la tierra e incluso las montañas más altas. Con el tiempo han surgido distintas teorías para explicar cómo pudo haber ocurrido algo así. Una de ellas mantiene que en el tercer día de la creación, cuando Dios creó el cielo y separó los mares de la tierra, se quedó agua estancada entre las capas de la tierra hasta que salió con fuerza a la superficie debido a la presión. En los años 60, Henry Morris y John Whitcomb propusieron otra teoría. Creían que antes del diluvio había una capa de vapor de agua que cubría la atmósfera. Según esto, el diluvio se produjo cuando esta capa se colapsó. Los creacionistas afirman que esta capa de vapor de agua supuso la mitad de agua necesaria para que se produjera el diluvio. Bruce Massey, arqueólogo del Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, sugiere otra teoría que explicaría la procedencia del agua de la catástrofe. Esta vez el diluvio podría haber sido provocado por algo de otro planeta, hecho que se describe en petroglifos indígenas americanos. Según Massey, es probable que estas culebras fueran algo que los indígenas vieran en el cielo. Algo inusual, que nuestros antepasados asociaban con el mal. La teoría del arqueólogo Bruce Massey afirmaba que un cometa impactó en la Tierra y causó el gran diluvio.
Según la mitología, el cometa cayó en algún lugar del océano y originó el comienzo del diluvio.
Han identificado un posible impacto a unos 1.400 kilómetros al sudeste de Madagascar. Esta teoría no es tan descabellada. Un cometa a unos 3 kilómetros y medio entra en el sistema solar e impacta en la Tierra. Se precipita a través de la atmósfera a unos 161.000 kilómetros por hora e impacta en el agua, desatando así el infierno.
Esto esparció un gran volumen de agua sobre la atmósfera, quizá unas 9 o 10 veces la masa del cometa en sí.
Tal impacto tendría la energía de 10 millones de megatones de dinamita, 500 millones de veces la energía liberada en la bomba que destruyó Nagasaki. Esto propulsaría un exceso de vapor de agua a la atmósfera, causando lluvias catastróficas durante 6 o 7 días. Un tsunami devastador en el Océano Índico llegaría a la costa hasta unos 2.400 kilómetros, con olas de casi 200 metros de altura y tormentas ciclónicas por todo el mundo. La lluvia y las tormentas oceánicas originarían huracanes devastadores.
Los datos revelan que el 10 de mayo del 2807 a.C., un cometa impactó en la Tierra. No tengo ninguna duda de que está relacionado con los mitos que rodean el diluvio universal, incluyendo el de Noé.
La teoría de Massey es muy radical, aunque los astrónomos no están seguros. En cambio, la mayoría de los geólogos no pueden descartarla porque hay evidencias de impactos por todo el planeta.
Esta teoría es la más plausible de todas las anteriores, que el diluvio fuera causado por el impacto de un cometa. Esas cosas pasan, y hay cráteres enormes de impactos de meteoritos y cometas en la Tierra.
La Tierra ha sido catastróficamente bombardeada desde su creación por asteroides y meteoritos. Es muy posible que uno de ellos causara la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. Estos impactos siguen ocurriendo hoy en día. Esta teoría es la más apoyada por parte de los geólogos, pero no por aquellos que se toman la Biblia al pie de la letra. Tom Vail forma parte del movimiento que desafía la ortodoxia científica con el argumento de que la Tierra tiene miles de millones de años. Para Vail, el Gran Cañón es un laboratorio que demuestra que la Tierra fue creada en los últimos miles de años y posteriormente sumergida por el diluvio universal. Y la prueba está en las rocas.
El Gran Cañón tiene más capas sedimentarias de las que puede haber en otros sitios. Hay muchas pruebas que señalan que el cañón se creó a raíz de una terrible hecatombe. La arenisca estaba en capas horizontales, pero en la falla está en vertical.
Vail cree que las dobleces en las capas de sedimento revelan que estuvieron mojadas y que eran maleables porque se curvaron.
Si esto hubiera sido una roca dura, se habría agrietado. Pero si fueran depósitos de inundación, el material aún estaría húmedo, y con el movimiento de las fallas que hubo, la arena fluiría de alguna forma, y se movería, dándole forma hasta crear estos pliegues.
La teoría de Bale no es aceptada en la comunidad científica. Pero hay algo en lo que los creacionistas y evolucionistas están de acuerdo. El cañón estaba sumergido.
El hecho de que el Gran Cañón estuviera sumergido en agua no significa que el planeta entero lo estuviera al mismo tiempo por el diluvio.
Si te fijas en todas las evidencias que podemos observar en el Gran Cañón, todo apunta a una inundación global, el diluvio de Noé.
Es ridículo afirmar que el Gran Cañón fue obra del diluvio universal. La Biblia no es un libro de historia ni de geografía.
La Biblia es como una persona a la que si torturas lo suficiente, consigues que diga lo que quieres oír, pero no es un libro de ciencias.
Según la Biblia, Noé solo veía agua cuando amainó la tormenta. Y aconteció que al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que él había hecho. Noé envió 3 veces a una paloma para explorar la tierra. A la tercera la paloma no volvió, así que Noé supo que era seguro volver. Y si la historia de la Biblia es cierta, Noé llegó a una tierra que nunca había visto antes. ¿Pero dónde? En 1996, 2 geólogos trabajaban en la costa de Turquía, estudiando una de las masas de agua más misteriosas del mundo, un mar de agua salada inmenso, con más de 1000 kilómetros de este a oeste. El Mar Negro. Bill Ryan y Walter Pitman estaban cartografiando la topografía submarina cuando descubrieron algo curioso. Playas a cientos de metros bajo la superficie. Eso significa que el nivel del agua era mucho menor en el pasado.
Descubrimos muchas playas, ya que a medida que el agua se reducía por la evaporación producida por la aridez de la edad de hielo, se creaban marcas de líneas de costa. Las encontramos a 90 metros, a 110 metros. La costa más profunda era espectacular, estaba a unos 156 metros.
Algunas muestras del fondo del mar mostraron que en algún punto de la historia el Mar Negro fue un lago de agua dulce. También es evidente la transición repentina de las almejas de agua dulce al de tipo marino, y la prueba de carbono revelaría la fecha.
Los resultados fueron impresionantes. Parece que los moluscos marinos surgieron en todas las profundidades del Mar Negro al mismo tiempo, hace 7.600 años. Así que algo tuvo que ocurrir.
Lo que ocurrió fue una inundación de proporciones bíblicas. Y probablemente tuvo algo que ver con el calentamiento global. Al final de la última edad de hielo, millones de toneladas de agua pasaron a formar parte del hielo polar. Pero como los glaciares se retrajeron y el hielo polar se derritió, el nivel del mar subió. También en el mar Mediterráneo. Esta agua buscaba un lugar donde establecerse y lo encontró al otro lado de un pequeño istmo de tierra en un enorme lago de agua dulce a baja altitud. Eso solo podía significar una cosa. La ley de la gravedad estaba presente. El agua del Mediterráneo comenzó a formar un canal a través del Bósforo o estrecho de Estambul buscando un terreno más bajo. Cuando se formó el canal, las aguas acumuladas en el Mediterráneo se abrieron paso, eliminando todo a su paso.
Según avanzaba, el canal se iba haciendo cada vez más profundo. A mayor profundidad, más rápido corría el agua. Diría que tardó de 30 a 90 días en formar un canal enorme repleto de agua.
¿Había alguien allí que presenciara este acontecimiento trascendental? El arqueólogo Fred Hibbert cree que sí.
Hace unos 10.000 años, cuando no existía el estrecho de Estambul y el Mar Negro era un lago de agua dulce, el nivel del agua era mucho menor que el actual.
Eso significa que estaba rodeado por una zona enorme de tierra firme.
Era una zona idónea donde vivir,
para cazadores y recolectores o agricultores. No había ninguna razón para no vivir allí.
La población del Neolítico habría vivido algo incomprensible para ellos. Un mar que se adentra en otro a través de un canal de varios kilómetros de ancho.
El ruido habría alarmado a la población. La tierra probablemente tembló y se notó a 100 o incluso 200 kilómetros a la redonda. También se liberó una gran cantidad de energía.
El agua corría a través del estrecho a 96 kilómetros por hora, desatando un volumen de agua 200 veces mayor al de las cataratas del Niágara. Cualquiera que viviera a pocos kilómetros de la zona del Bósforo podría haber sido arrastrado. Los que estaban más lejos pudieron comprobar cómo su mundo llegaba a su fin a causa de una inundación. Si la hipótesis de Ryan y Pittman es cierta, habrían pasado unos 5.000 años desde que sucedió el diluvio hasta la escritura basada en el recuerdo que quedaba de él.
Sin duda habría sido una inundación devastadora que sumergió absolutamente todo. Y es probablemente la causa de la leyenda del diluvio.
Un evento tan catastrófico sorprendería a todo el mundo. La gente contaría la historia en las zonas hacia las que emigraron. Y esos relatos quizás se convirtieron en la historia del diluvio en Mesopotamia, en el mito del diluvio de Gilgamesh y posteriormente en el de Noé.
Hubo una inundación muy grande. No necesariamente tuvo que haber sumergido toda la tierra, pero sí gran parte de la que se conocía por aquel entonces.
Y para los israelitas la historia adquirió un valor inevitablemente moral. En la Biblia, la historia termina con una muestra de gratitud de Noé y una promesa de Dios en la que no volvería a maldecir a la tierra y a sus habitantes. La leyenda de Noé y su arca pasó de generación en generación, tal y como se ha hecho en los últimos 2000 años. Cada uno interpreta a su manera quién fue Noé y qué significa la historia.
Creo que esta historia ocurrió de verdad y que no pudo inventarse de la nada.
Es una historia que da sentido a nuestra vida y es eso que la hace tan influyente.
Puedes creer en la Biblia desde el principio del libro Génesis hasta el de Revelación. Creo que comienza y termina con la verdad.
Si hay o no evidencia científica, da igual, porque podemos creerlo de forma emocional.
En definitiva, tiene que haber una razón por la que la historia de Noé y su arca siga viva.
La historia nos habla. Si dejase de hacerlo, dejaríamos de escuchar.
Pero seguimos escuchando. Y del Antiguo Testamento proviene otra historia de un arca completamente distinta. Una con poderes peligrosos y misteriosos. Jerusalén, una ciudad sagrada para muchos. En el centro tiene un monte conocido como Moraya, donde está la cúpula de la roca. Desde aquí, Mahoma ascendió a los cielos y los musulmanes lo veneran. Antes de que esto ocurriera, Jesús curaba a los ciegos y a los enfermos aquí, y también era tierra santa para los cristianos. Pero miles de años antes, Salomón construyó el templo original sobre este monte para esconder el misterioso objeto conocido como el Arca de la Alianza, la pieza clave de la religión judía. La historia del arca comenzó hace más de 3.000 años. Un hombre guió a 2 millones de personas inquietas por el desierto del Sinaí. Este hombre utilizó la intervención divina de forma espectacular. Y así lo cuenta la historia. El hombre, por supuesto, era Moisés salvando a los suyos de la esclavitud egipcia, tal como se cuenta en el Antiguo Testamento. Tras 3 meses deambulando, después de dividir las aguas del Mar Rojo, los israelíes llegaron al monte Sinaí. Dios iba a conceder a la humanidad un don como nunca había hecho antes. De los cientos de leyes que se recogían en el Antiguo Testamento, todas parecían haber sido escritas en el mismo sitio. Pero Moisés no trajo solo los 10 mandamientos de la montaña.
Los 10 mandamientos son únicos. Además de originales, son especiales. Por ejemplo, si te fijas, el código de Hammurabi tiene toda clase de leyes, incluyendo el ojo por ojo y diente por diente, que aparece en la Biblia miles de años más tarde.
Moisés también bajó con un plano divino para hacer un cofre. El arca de la alianza. El plano de Dios para el arca era muy detallado. Se describía como un cofre portátil de madera de 1,2 metros de largo, medio metro de ancho y otro medio de altura. Debía hacerse en madera de acacia, que era muy resistente, y estar revestido de oro puro por dentro y por fuera. En las esquinas habría anillas de oro en las que se introducirían varales también revestidos en oro para transportar el arca. En la tapa o escabel de Dios habría 2 querubines de oro, uno a cada extremo, mirándose el uno al otro. El arca le sirvió a Moisés para comunicarse con Dios, aunque la Biblia no especifica cómo. Lo único que dice es que una nube brillante aparecería justo en la cubierta dorada, entre los querubines, cuando Dios tuviera que decir algo a su pueblo. Dios ordenó que solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían llevarla. Nadie, ni siquiera los levitas, podían mirar el arca, así que siempre la cubrían con un pañuelo azul y pieles de animales. Desde el inicio, el arca tuvo un lado oscuro. A los pocos días, 2 sobrinos de Moisés intentaron hacer una ofrenda ante el arca y fueron carbonizados en el acto. La leyenda cuenta que los querubines no paraban de brillar, carbonizando a personas y objetos cercanos. El arca guió a los israelitas durante 40 años de andanzas y batallas hasta que conquistaron la tierra prometida.
Era un objeto muy importante y con un gran poder. Según la Biblia hebrea, llevaban el arca prácticamente a cada batalla que se libró durante la conquista israelita de Canaán.
El primer y más conocido triunfo militar del arca fue la caída de los muros de Jericó. Los sacerdotes levitas encargados del arca la llevaron hasta la ciudad amurallada, una vez al día, durante 6 días. En el 7º día dieron 7 vueltas al muro e hicieron sonar las trompetas. Y finalmente los muros cayeron. Trescientos años después, el arca abandonó a los israelitas con consecuencias devastadoras. Cuando los sacerdotes olvidaron sus obligaciones de sacrificios al arca, esta no les protegió en la gran batalla con los filisteos. 30.000 israelitas murieron y los filisteos se hicieron con el arca. 7 meses después, los filisteos se la devolvieron llena de enfermedades y plagas de ratas. Bajo el reinado del rey David, los israelitas finalmente consiguieron vencer a los filisteos y ocupar la última fortaleza enemiga, la ciudad de Jerusalén, que sería después su capital. Dios le habló a David y le dijo que debían construir un templo para guardar el arca. Pero este deber recaería sobre su hijo Salomón. El lugar elegido fue el monte Moraya, el pico más alto de la ciudad y donde cuenta la leyenda que Abraham casi sacrifica a Isaac. Salomón colocó el arca en el centro del templo, el Sancta Sanctorum. Tras comprobar que todavía contenía las 2 tablas con los 10 mandamientos, A partir de ahí, solo los sumos sacerdotes podían acercarse al Sancta Sanctorum y tenían que entrar a esta sala sin ventanas quemando incienso para protegerse a sí mismos de la luz que desprendía la presencia de Dios. El arca se quedó ahí, como menciona el Nuevo Testamento, pero nunca como un arma o instrumento para comunicarse. Con el tiempo, dejaron de hablar de ella. Un olvido casi impensable. Y ahora nos encontramos con lo que los académicos conocen como el gran enigma del Antiguo Testamento. Pero hay algo claro. Solo una crisis de proporciones catastróficas, ya sean internas o externas, podría haber sacado el arca del Sancta Sanctorum. Esa es la única esperanza para todos los que creen que el arca está en alguna parte del mundo. Alguien fue lo suficientemente ingenioso como para robar el arca del templo entre su última mención en la Biblia en 620 a.C. y la destrucción babilónica del templo 3 décadas después. Jerusalén está lleno de recovecos y túneles, especialmente bajo el monte del templo. Algunos sugieren que los sacerdotes escondieron el arca bajo el monte y que un pasaje del Talmud dice que el arca se escondió en su sitio, pero no sabemos dónde. Aquí es donde la mayoría de los buscadores de arcas, incluso los caballeros templarios, han centrado sus esfuerzos aparentemente sin resultados. Otro posible sitio es el monte Nebo, en Jordania, ya que un pasaje del Antiguo Testamento se menciona que ahí se escondía Jeremías. Otros creen que el arca está aquí, en una de las cuevas donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Revelación, imaginación y alucinación. La gente ha encontrado razones para buscar el arca en lugares remotos como Irlanda, Japón, Etiopía y Utah en Estados Unidos. Es todo un misterio con pistas abandonadas en las ventanas de alguna iglesia o escritos de caballeros de la antigüedad. Todo ha incitado a que la gente busque el arca por todo el mundo, incluyendo al periodista Graham Phillips.
Si os soy sincero, decidí buscar el arca después de ver la película de Indiana Jones En busca del arca perdida. La vi y pensé, ¿existió realmente el arca?
La primera parada de Phillips en su expedición para encontrar el arca fueron los montes Shara en Jordania. Aquí, según una leyenda beduina, un grupo de hombres llegó a caballo. Se hacían llamar la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Estos caballeros templarios afirmaban estar en Tierra Santa para proteger a los peregrinos europeos que se dirigían a Jerusalén tras arrebatárselo a los musulmanes. Pero eso no es todo. También buscaban el tesoro.
Aseguraban haber encontrado lo que describían como tesoros bíblicos. Un cofre de oro. Pero no describieron cómo era. Así que no sé si estos caballeros templarios habían encontrado el Arca de la Alianza.
Sabemos que los caballeros templarios ingleses volvieron a Inglaterra con grandes riquezas. ¿Estaba el Arca de la Alianza entre esos tesoros que se llevaron a casa? Aquí es donde el asunto se complica. Phillips está siguiendo una serie de pistas bastante confusas encontradas en iglesias donde los caballeros templarios escondían sus tesoros. Iglesia número 1, Temple Harwick. En antiguos registros del pueblo, Phillips encuentra un artículo de 1192 sobre objetos sagrados.
Lo que trajeron tuvo que ser bastante sorprendente, porque construyeron una capilla en Temple Harwick para guardar algo que describían como reliquia sagrada.
Pero hoy, Temple Harwick es una residencia privada donde no hay rastro de reliquias. Eso nos lleva a la iglesia número 2, la iglesia de Todos los Santos cerca de Barton Dasset. No hay archivos que la mencionen como iglesia templaria, pero cuando la reformaron, encontraron murales un tanto extraños. En uno se veía a un hombre sosteniendo una cabeza decapitada. Los caballeros templarios veneraban a Juan Bautista. Phillips descubrió una leyenda local que podría estar relacionada con estos murales. Supuestamente, un historiador aficionado, Jacob Cuff Jones, descifró su significado hace más de un siglo. Y escondió las pruebas en una vidriera policromada en otra iglesia. Concretamente, en esta pequeña iglesia de Langley. A esta ventana se le conoce como la ventana de la Epifanía.
No tardé mucho en darme cuenta de que había algo peculiar en las imágenes de la ventana. La imagen describía la famosa historia de los tres reyes magos cuando fueron a ver a Jesús con el oro, el incienso y la mirra. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, en la Biblia, los tres reyes magos van en busca del lugar de nacimiento del niño Jesús y lo encuentran siguiendo una estrella. Esa estrella se ve aquí, pero parece que hay dos, una encima de la otra. Las dos estrellas están relacionadas con el Arca de la Alianza. Los dos ángeles de la tapa podrían ser Miguel y Gabriel. Ellos son las dos constelaciones que conocemos como la Osa Mayor y el Carro Mayor, y que ahora se llaman Benetech y Mitzar. Esto es porque justo al lado de las dos estrellas hay dos letras, la B y la M. ¿Pero debemos realmente seguir a una estrella?
¿Cuándo y dónde debemos empezar a seguir las estrellas? La Epifanía se celebra el 6 de enero. La tradición cuenta que el gallo cantó a medianoche para anunciar el nacimiento de Jesús. Y este otro pájaro es un fénix.
Después me acordé de la almenara en la cima de la colina Barton Dasset, justo entre dos lugares que habían construido los templarios, conocida como Almenara Fénix.
Phillips volvió a la Almenara Fénix la madrugada del 6 de enero. Las estrellas de la Osa Mayor le dirigieron directamente, tal y como veis aquí.
Sabía que buscaba un arca de ladrillo, pero pensé que sería más grande. No sabía el tamaño que tenía. Pero mientras conducía, vi esta arca pequeña que se le parecía. Me emocioné mucho. Si estoy en lo cierto, el Arca de la Alianza estaría escondida en algún sitio cerca de aquí. Lo que significaría que este sería el lugar más sagrado del planeta, al menos para las religiones implicadas. Y si el Arca de la Alianza se encuentra aquí, sería el descubrimiento geológico más importante de todos los tiempos.
En efecto, es rojo y es un arca. Pero si esta prueba te ha impresionado, espera a ver más. El enrevesado rastro de pistas de Phillips requiere la ayuda del conserje de las iglesias locales. Estamos de vuelta a la iglesia de Todos los Santos en Barton Dasset. ¿Recuerdas aquellos murales que podían ser pistas que habrían dejado los templarios? Pues parece que nadie se fijó en ellos cuando el historiador Jacob Cuff Jones las descifró en la década de 1890.
Es increíble que Graham pueda afirmar que en el siglo XIX, Cuff Jones encontró pinturas en la pared de la iglesia. Tenemos pruebas factibles de la parroquia, su origen y la fecha de construcción. Pruebas que ya han sido interpretadas por historiadores de arte. Y sabemos que todas esas pinturas de la pared fueron descubiertas en 1966.
Pero, ¿y la vidriera de la iglesia de Langley? No existen pruebas de que Cuff Jones encargara esa ventana. Y no tiene nada que no pertenezca a la iconografía estándar de cualquier representación de la Epifanía, especialmente el gallo y el fénix.
En mi opinión, es algo muy sencillo. Creo que hay respuestas a todo el simbolismo que hay en esta ventana con una interpretación puramente cristiana.
Para Graham Phillips, esto supone el final de la expedición. Las autoridades locales no le dejarán indagar más. A lo largo de la historia, se ha barajado la posibilidad de que los sumos sacerdotes del templo escondieron el Arca de la Alianza bajo el monte. algo después de su última mención en el Antiguo Testamento y antes de la quema de Jerusalén, 30 años después. Pero ¿dónde podrían haberla escondido?
Imaginemos por un minuto que escondieron el arca antes de la destrucción babilónica. ¿Dónde podrían haberla llevado? Para sacar el arca del Sancta Sanctorum sin ser vistos, deberían de haber salido por un túnel. Entonces, mi teoría y mi más sincera opinión es que si el arca todavía existe, está en alguna parte dentro del monte del templo.
Los caballeros templarios, fanáticos de la religión, torpes aficionados y arqueólogos legítimos habrían excavado en las profundidades que rodeaban el monte. Esto nos conduce directamente al complicado sistema de alcantarillado que hay bajo la ciudad. Las autoridades musulmanas controlan ahora el monte, como lo llevan haciendo durante 13 siglos, y es poco probable que permitan realizar más excavaciones, sobre todo por los planes fundamentalistas judíos para el monte. Aquí es donde la ciencia y la fe se separan, con consecuencias apocalípticas.
El arca ahora no tiene el poder para hacer daño a quien la toque, pero el concepto del arca en sí puede hacer explotar la situación en Oriente Medio.
Quiere que su gente de Israel le construya su casa. Ha esperado 2000 años y ya se le ha acabado la paciencia.
Gerson Salomón, fundador del grupo mesiánico fiel al monte del templo, espera con impaciencia el regreso del Arca de la Alianza y lo que eso conllevaría. La reconstrucción del templo en su lugar de origen y la posterior llegada del Mesías. Este hecho implicaría la destrucción de la gran cúpula de la roca musulmana, cosa que no les preocupa. Manteniendo la palabra de Dios, él y sus compatriotas se preparan para recrear el templo y su interior, hasta la última vela.
Ya tenemos vasijas y los planos arquitectónicos para el templo. Queremos estar preparados, porque sabemos que Dios lo está, y no tenemos mucho tiempo.
Gerson Salomón tiene incluso los pilares para el tercer templo. Pero lo que no tiene es
el Arca de la Alianza que está esperándonos debajo del monte del templo.
Según Salomón, el hallazgo del arca traerá consigo la llegada del Mesías. ¿Y qué pasará con los musulmanes y su cúpula de la roca?
La cúpula de la roca y la mezquita se retirarían del monte del templo.
Aunque esto no traería la paz mundial. Según algunos, la destrucción de la cúpula de la roca podría causar la Tercera Guerra Mundial. Todo por culpa de un objeto cuya existencia sigue siendo una incógnita para los expertos.
Creo que el Arca de la Alianza existió porque el libro del Éxodo la describe al detalle. Nos da las dimensiones y cómo se debía construir con un tipo de madera en particular, de acacia, y revestirlo con oro. Parece que describe algo completamente auténtico, no algo abstracto. Era un objeto real.
No existen todavía pruebas físicas de que el arca haya existido. No hay nada, ninguna prueba en la que te puedas basar para decir, ¿ves? El arca existió.
Tras años de investigación y obsesión, las incógnitas del Arca de la Alianza y el Arca de Noé siguen sin resolverse. Ya sea realidad o ficción, estos enigmas del Antiguo Testamento son algunos de los eternos enigmas de la humanidad.